Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Víctor Franco en el control técnico. Hoy abordaremos el Día del Misionero Diocesano, que se celebra hoy mismo, viernes 11 de julio, con motivo de la fiesta de San Ignacio Clemente Delgado. Para ello entrevistaremos a Fernando Mayoral, misionero en Japón durante 55 años. Después contactaremos con Ignacio Álvarez, diácono transitorio de nuestra diócesis y voluntario participante en la peregrinación diocesana a Lourdes, que ha tenido lugar del 4 al 7 de julio. Él nos va a contar su testimonio durante esos días tan intensos. Vamos allá. Hoy nos acompaña Alba Monaj en la sección informativa. Primera noticia, las misas de verano en las parroquias de nuestra diócesis.
Estamos ya adentrados en el verano y desde la archidiócesis queremos recordar a todos nuestros oyentes que pueden consultar los horarios de las misas de verano de nuestras parroquias, ya sean urbanas o rurales. Son realmente meses de movimiento, de cambiar de lugar habitual de residencia y que las parroquias suelen cambiar, como es lógico, los horarios. Por eso es fundamental contar con una información actualizada de los horarios de nuestras misas. Para acceder a ella solo tenéis que entrar en archizaragoza.org y arriba del todo veréis un botón amarillo con el texto «Consulta los horarios de las misas de la Archidiócesis de Zaragoza». Solo hay que pinchar ahí para acceder a la tabla, donde aparece también un campo de búsqueda para buscar por parroquia u horario. Cualquier consulta o aclaración podéis remitirse al correo medios@arzobispadodezaragoza.org.
Últimas entrevistas colgadas en nuestro canal de YouTube Archi Zaragoza.
La Archidiócesis de Zaragoza ha actualizado las últimas entrevistas realizadas en el Espejo de la Iglesia en Aragón de nuestro canal de YouTube Archi Zaragoza. Son entrevistas realizadas al director del CRETA sobre sus próximas actividades y cursos, al teólogo e investigador de catolicismo social José Estarán, a la delegada de Pastoral Juvenil sobre el jubileo juvenil en Roma, que van a vivir próximamente, al Movimiento Familiar Cristiano sobre su último congreso europeo acontecido en Zaragoza, y a dos seminaristas de Zaragoza en torno al jubileo de seminaristas vivido recientemente en Roma. No dudéis en pasaros por el canal y revivir y escuchar por primera vez estos testimonios tan refrescantes.
Concluye el curso El futuro del trabajo, miradas desde la doctrina social de la Iglesia.
Desde el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, CRETA, y las delegaciones de Pastoral Obrera y de Ecología Integral, se puso en marcha el curso El futuro del trabajo, miradas desde la DSI. El propósito fue difundir a través de este curso lo que la Iglesia entiende y orienta sobre el trabajo, recogiendo cuestiones políticas, económicas y sociales a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, y priorizando la dignidad de las personas. Con agradecimiento a todas las entidades y personas que han formado parte de todas las ponencias y mesas redondas realizadas, cierran de esta manera un curso muy enriquecedor.
Publicadas las pistas de la fase de implementación del Sínodo.
La Secretaría General del Sínodo ha publicado Pistas para la fase de implementación del Sínodo, un documento marco para que las iglesias locales continúen el camino iniciado por Francisco y confirmado por León XIV, el cual ha añadido dos grupos de estudio más a los ya establecidos. El texto incluye una invitación a involucrar a quienes hasta ahora han permanecido al margen y a ampliar la escucha también en prisiones y hospitales. El documento, publicado el 7 de julio, se desarrolla en dos líneas. Por un lado, ofrecer a las iglesias locales de todo el mundo un marco común que facilite el camino conjunto y, por otro, promover el diálogo que conducirá a toda la Iglesia a la Asamblea Eclesial de octubre de 2028.
Muchísimas gracias, Alba. Pasamos ahora al primer tema de este espejo, el testimonio de Fernando Mayoral, un misionero diocesano en el día de su patrón San Ignacio Clemente Delgado. Hoy viernes 11 de julio celebramos la fiesta de San Ignacio Clemente Delgado y Cebrián, patrono de los misioneros de la Archidiócesis de Zaragoza desde 1988. Por ello se ha celebrado hoy a las 12 del mediodía en el Pilar, amenizada con la tradicional misa aragonesa, en la que se ha pedido por los misioneros y misioneras que han fallecido durante este año. Además, en el marco del año jubilar se ha celebrado el Día del Misionero Diocesano con el lema Peregrinos de Esperanza, agradeciendo la generosidad, la valentía, pasión y entrega con la que ellos dan dan testimonio de Cristo vivo y resucitado. Sus vidas no solo pregonan la bondad y la belleza del Evangelio, sino que son un vivo ejemplo y modelo de cómo ser verdaderos y auténticos cristianos que salen sin miedo a anunciar a aquel que es fuente de su esperanza. Actualmente en nuestra diócesis tenemos 136 misioneros en activo de nuestra que están trabajando pastoralmente en América, África, Asia y en Europa. De ellos, 18 son misioneros laicos, 64 religiosas, 5 de ellas en clausura, 38 religiosos y 16 sacerdotes. Para poner rostro y aterrizar lo que supone haber entregado la vida a la misión, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Fernando Mayoral, misionero en Japón durante 55 años. Fernando, bienvenido.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Fernando, ¿cómo alguien que nace en San Mateo de Gállego acaba en Japón? ¿Cómo fue ese proceso de ver tu vocación a la misión?
Sí, bueno, yo a los 11 años ya sentí en mi corazón la vocación sacerdotal. Entonces fui al seminario de Zaragoza, seminario menor, seminario mayor de Casablanca. Ahora es distinto el edificio, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando ya me ordené de sacerdote, entonces yo sentí que Dios me llamaba para ser sacerdote. Entonces, en aquellos tiempos se necesitaba más fuera, en las misiones. Soy sacerdote de la Iglesia. Entonces, hay una organización para los sacerdotes diocesanos que quieren marchar a misiones que se llama IEM, en letras breves. Uh-huh. Instituto Español de Misiones Extranjeras, cuya dirección está en Madrid. Entonces, me puse en contacto con él a través del señor obispo. Y entonces yo me puse a disposición que me mandaran a donde fuera, pero nunca pensé Japón, porque yo creí que Japón pues era para la gente intelectual, no sé. Y entonces me dicen, ¿a dónde quieres ir a misiones? Digo, soy sacerdote de la Iglesia, me manden a donde sea. Uh-huh. Y al mes siguiente me dice, pues a Japón. Entonces en 1966, 67, éramos unos 25. Unos fueron a África, otros a América, y 3 fuimos a Japón. Entonces, en Japón no es que vaya uno por sí solo, no. Fuimos 3 compañeros, uno de Palencia, 2 de Pamplona y yo de Zaragoza. Y allí había otro grupo de este Instituto Español de Misiones Extranjeras, y fuimos acogidos por ellos. Y así, pues comencé en Japón en 1966.
¡Qué maravilla! Además, 55 años son muchos. Supongo que tantas décadas te habrán dado la oportunidad de aprender a acercarte pues, a una cultura tan diferente a la española. ¿Qué aspectos, Fernando, destacarías del pueblo japonés, teniendo en cuenta la forma en que has podido acercarte, ¿no?, a ellos y hablarles de Jesucristo?
Cuando llegué yo a Japón dije, hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, pues otra vez meterme en el vientre de mi madre, eso es imposible. ¿Qué se parece? Entonces, en Tokio había la única escuela para aprender japonés era en Tokio. Y allí fuimos bastantes misioneros. Entonces, yo encontré la oportunidad de una familia japonesa. Y viví 2 años con esa familia japonesa, una forma de comenzar otra vez de niño, a nacer de nuevo, para conocer el mundo japonés, la cultura japonesa, etc. Y todos los días iba y venía a la escuela que me llevaba entre ida y vuelta 3 horas. Entonces, con esa familia japonesa, pues iba aprendiendo no tanto el japonés como la cultura, porque yo comenzaba a estudiar el japonés y no podía expresarme muchas veces. Y ese no eran católicos, y el esposo, tenían 2 hijos de 18 y 20 años, me dijo un día, Fernando, estudias mucho japonés y un día lo hablarás, pero mira, japonés que hablan aquí en Japón hay muchos, somos nosotros. Sí, lo que necesitamos es personas de corazón bueno. Corazón bueno. Este señor era sintoísta y al mismo tiempo budista. Entonces, pues eso fue para mí también un principio muy bueno. Ir estudiando el japonés, pero ir conociendo la cultura, las costumbres, el ser japonés. Hasta que terminé la escuela, 2 años, que es un principio. Porque después, hasta que no llevas 4 o 5 años, no te puedes soltar en japonés. Ya después he ido en los distintos lugares que el obispo me ha ido encomendando en comunión con los compañeros. Porque eso sí, que solo uno solo no puede ir. Ese es nuestro criterio. Ir acompañados de equipo, de grupo, aunque te toque estar en un sitio solo, por lo menos una vez a la semana nos juntábamos 3 y 4 y 5 compañeros Que eso es el fruto de esta institución misionera, que es Instituto Español de Misiones Extranjeras, por el cual los sacerdotes diocesanos pueden ir a misiones a través de este cauce. Dime.
Sí, además ayer hablábamos, Fernando, y me decías que también estuviste en el terreno educativo, ¿no? Durante estos años
Sí, bueno, en Japón hay dos elementos fundamentales, que es la educación y la empresa, o sea, la escuela y la empresa. Todo sirve para eso. Todo el mundo gira alrededor de estos dos fundamentos, la escuela y la empresa. Y la empresa, no, la escuela no se cierra nunca, incluso en vacaciones. Está siempre abierta para distintas actividades. Entonces, desde antiguo, ya antiguamente en Japón, los católicos son muy poquitos, muy poquitos. Yo tenía dos poblaciones, una población de 120.000 habitantes y había 80, 90 católicos. Y en otra población de 80.000 y solamente había 7 u 8 católicos. Pero junto a la iglesia, siempre desde antiguo, se edificaba una escuela parvulario, diríamos, de 2 a 6 años. Y es curioso, ¿eh? Pues, entonces el misionero en Japón tiene que buscar trabajo. Puede estar todo el día en su casa y nadie le molesta, nadie va, le acompaña, pero tiene que ir a buscar trabajo. Señor, dame trabajo. Entonces, estos medios de la educación y de la cosa social, la educación a través de los niños, las maestras, fíjense, estos parvularios, por ejemplo, estaba tenía responsabilidad de 3 parvularios. Ningún niño es católico. Un parvulario de 150, otro parvulario de 100 niños, otro de 50. Ningún niño es católico. Las maestras, ninguna es católica. Y todos los días las maestras enseñan a rezar a los niños y venían a la iglesia. Y uno se pone en contacto con estos niños, con las maestras, y eso aquí en España tal vez sea inconcebible. Y se va cogiendo cariño y se van. Como cuando vine en abril aquí, porque ya llegué un tiempo en que ya mi condición física y mental ya no. ¿Cómo se lloraban? ¿Cómo se despedía? Padre, no se marche a España, quedes aquí más tiempo. Entonces, a través de del sistema educativo, puedes ponerte en contacto con los niños y con las familias para dar testimonio del mensaje de Jesucristo, de la esperanza y de la alegría. Y luego el otro fundamento es la cosa social. A través de la cosa social, de visitar enfermos en los hospitales, yo estaba durante 10 años estuve como empleado del ayuntamiento para guiar a ciegos. Me llevaban del ayuntamiento y le llevaba a los ciegos al médico, al karaoke, etcétera, etcétera. Y ese fue un testimonio también. A través de estas actividades uno va dando mensaje de la nueva noticia, de sentir a Jesucristo, vivir con esa esperanza, como decía al principio usted.
Pues muchísimas gracias, Fernando, por contarnos y relatarnos pues tu testimonio como misionero. Recordamos también a nuestros oyentes que se puede colaborar de muchas formas con la misión, ¿no? Con la oración, con el tiempo dedicado, incluso también como voluntario, con la delegación de misiones, ¿no? Que tenemos aquí en la diócesis. Y también importante, con las donaciones económicas que ayudan a nuestros misioneros pues a sacar adelante tantos proyectos. Desde luego, para cualquier aclaración y más información, quien esté interesado puede llamar al arzobispado y preguntar por la delegación de misiones, y allí pues les ampliarán, ¿verdad?, todo lo que necesiten. Pues gracias de nuevo, Fernando. Un saludo.
Arigato, muchas gracias.
Adiós, 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 adiós. Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo, en la que abordaremos la peregrinación diocesana a Lourdes con un testimonio que, aviso, va a ser muy especial. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En Mediodía COPE, el espejo.
estar informado.
Alba Monag nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Hoy os queremos recomendar Fátima, la película, dirigida por el italiano Marco Pontecorvo e inspirada en los hechos ocurridos en la ciudad de Fátima, Portugal, durante la Primera Guerra Mundial.
¿No sabes que mentir es pecado?
No miento, madre. Era tan real como usted.
¿Por qué iba a elegirte a ti la madre de Dios? ¿Qué tienes de especial?
Tal vez fuese el diablo. Muchas veces se disfraza.
Busco a quienes la vieron. ¿Estás contenta? Has engañado a todos.
¡Tengo que ir! Le prometí a la señora que volvería.
Lo peligroso es lo que representan. Hay una multitud. Tenemos que detenerlos.
Solo tienes que decir que te lo inventaste todo.
Siento que usted no pueda verla.
El drama, tomado a partir de hechos históricos y de las memorias de la hermana Lucía, tiene su punto de origen en 1917. Tres niños afirman haber visto a la Virgen María en la tierra de Cova de Iria, en la ciudad de Fátima. Son Lucía, de 10 años, hoy sierva de Dios, y sus primos, Francisco y Jacinta, de 9 y 7, hoy santos. Sus revelaciones enfurecen al gobierno y a algunos miembros de la curia, que intentan persuadirlos de esa historia sobre las apariciones. Sin embargo, y a medida de que se extiende la noticia, miles de peregrinos acuden al pequeño pueblo portugués con la esperanza de presenciar un milagro. Lo que allí experimentan cambia sus vidas para siempre. Es un film, sin duda, para disfrutar en familia, así que no dudéis en haceros con un buen cubo de palomitas y disfrutar de esta película disponible en la plataforma de Amazon Prime.
Muchísimas gracias, Alba, qué interesante. Pasamos ahora al siguiente tema, la peregrinación diocesana a Lourdes, que en realidad ya tocamos de forma previa, pero ahora toca abordar de una forma más caliente a posteriori. Y lo vamos a hacer con el testimonio de un voluntario veterano y que me hace especial ilusión tener aquí conmigo y con ustedes en este estudio. Y ahora lo van a entender, este voluntario es mi padre, Ignacio Álvarez. Ignacio, papá, bienvenido. Buenas tardes.
Gracias, hija. Buenas tardes.
Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. Mi padre no solo va a dar su testimonio como voluntario de esta peregrinación a la que lleva acudiendo pues varios años, sino que lo va a hacer desde su situación vital actual. Aclaro, él es viudo desde 2009, varios años después de enviudar, sintió la llamada del Señor al sacerdocio. Así comenzó un camino de discernimiento y formación hasta llegar a este mes de abril de 2025, en el que fue ordenado diácono transitorio. Próximamente, si Dios quiere, será ordenado sacerdote de nuestra archidiócesis de Zaragoza. Y para mí es una alegría tenerlo aquí conmigo en este espacio de trabajo al que llevo dedicando tantos años, pues hablando y contando tantas cosas buenas de nuestra querida Iglesia, a la que ahora mi padre pues va a pertenecer de una forma muy especial. Me voy a dirigir a él como papá, espero que los oyentes lo entiendan, se me hace muy artificioso y extraño dirigirme a él como Ignacio, así que vamos a empezar. Papá, no sé si quieres comentar algo sobre esta presentación que he hecho de ti.
Pues sí, hija, fui llamado con una gran fuerza después de la muerte de mamá. Allí en Santander, donde tuvimos que desplazarnos por motivos de trabajo mío, Y la verdad es que, bueno, pues después de la JMJ de 2011 decidí ir al seminario y ahí estuve hasta 2020 estudiando. Y ahora ya a partir de 2022 he vuelto con vosotros y estoy feliz por la acogida tan cariñosa que he tenido en Zaragoza, en la diócesis, en el seminario. Estoy muy agradecido.
Y volviendo al tema que nos ocupa, Lourdes es para ti un destino recurrente. Bueno, ya es tu tercer año en Lourdes, has sido como seminarista y esta vez ya como diácono. ¿De qué manera ha cambiado tu experiencia?
Pues Lourdes impacta siempre. Como diácono transitorio, pues voy vestido de clérigo. Diferentes personas me han pedido que las bendiga, que bendiga algún objeto religioso que habían comprado. Participo en las celebraciones desde un lugar diferente, más cerca del obispo, más cerca del Señor en la celebración litúrgicamente, porque más cerca del Señor que los fieles, que el pueblo, no, porque todos ofrecemos nuestra vida en la misa y además pues recibimos al Señor, todos estamos igual de cerca. Y más cerca también un poco del equipo de los sacerdotes en la organización religiosa. La convivencia con todos como servidor de la Iglesia, el trato con los peregrinos y voluntarios es más cercano, más desde la fe, no solo humano, es algo que impresiona. Estar en Lourdes, lugar de la aparición de la Virgen, como servidor de la Iglesia, se recibe un consuelo especial.
¿Y qué partes o aspectos de la peregrinación son los más especiales para ti?
Bueno, pues varios. La verdad es que, aunque haya sido más veces, la impresiona y vienes cambiado, aunque ya lo conoces. Pues la acogida humilde de los organizadores, acogida a mí mismo y a todos. Se acordaban del año anterior y me animaban a volver este año, y ha sido una gozada colaborar con ellos. La hospitalidad, que se encarga de acoger a los enfermos desde su casa y de devolverlos otra vez a casa, cuidados en todo tiempo. La cantidad de personas voluntarias movilizadas ha sido muy grande. Nos explicaba en el autobús José María Bordetas que la hospitalidad también se llama así porque se dieron cuenta de que tenían que cuidar a los enfermos desde que salían de su casa hasta que llegaban a Lourdes, y allí, o sea, ser hospitalarios. La experiencia que supone para los voluntarios más jóvenes, que van a ayudar a los enfermos, transportarlos con sus carros, típicos de Lourdes, prepararles la comida, servírsela, levantarlos, acostarlos, cuidarlos, estar con ellos, y como ellos después testimonian eso que están haciendo. Eso impresiona también. De viernes a lunes, la organización férrea sin ser deshumanizada. Se puede combinar las dos cosas. Cada acto comienza y termina su hora. La movilización es enorme. Las procesiones de voluntarios del hotel al hospital y la vuelta al hotel, según la función a realizar, es una cosa muy bonita. Nos encontramos allí en el puente, en diferentes momentos del paisaje de Lourdes, con el río que atraviesa, el amanecer de la mañana o el anochecer, el día con el sol a veces en un momento pues importante y que casi molesta, después la lluvia a veces. Entonces nos vamos encontrando allí, nos saludamos, nos decimos buenos días, van los diferentes voluntarios pues a hacer su función según las horas, los que van a preparar la comida, los que van a levantar enfermos, unos van, otros vuelven. La organización del santuario coordinando todas las hospitalidades, o sea, la organización del propio santuario coordinando todas las hospitalidades de todas las diócesis de España y Europa y otros países, con sus idiomas, el cuidado de la liturgia, las dimensiones de los lugares donde participan los enfermos con sus carros, con la precisión para aparcar los carros y recogerlos. Es una cosa impresionante. Ves allí los espacios enormes, cómo llegan todos, cómo se colocan, cómo aparcan de forma concreta para que no se vayan. Ni una queja, ni una mala cara, con unos horarios exigentes, madrugar mucho, descansar poco, una alegría grande. El pase por la gruta y la celebración de la misa en la gruta es también muy impresionante. El rosario con velas encendidas en varios idiomas es una auténtica visualización de la Iglesia una y unida, rezando lo mismo, participando de una misma liturgia, una misma fe, una misma caridad. La verdad es que es impresionante. Vamos siguiendo las banderas, cada hospitalidad con su bandera, para encontrarla pronto y ponerse en el grupo que corresponda. Es la Iglesia unida y fiel en marcha por donde nos ha llevado la Señora, Nuestra Señora de Lourdes. Es una cosa impresionante. Testimonios espontáneos de voluntarios de cómo han sido tocados por la Virgen, por su Hijo, según vamos al hotel, según subimos en el ascensor. Son testimonios voluntarios. Es una cercanía a lo que será el cielo. Los sacerdotes están de servicio continuamente para los que lo necesiten.
Pues Papa, qué alegría escucharte contarnos con tanto entusiasmo lo que has vivido, pues de una forma pues no tan intensa, tan bonita. A mí me ha encantado, seguro que a nuestros oyentes también. Lourdes siempre es un planazo para acabar el curso y empezar el verano pues con el norte bien puesto, ¿no? Un abrazo enorme, papá.
Gracias, hija.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.